Podium Podcast presenta Bombastic con Ceci Gutiérrez.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bombastic, el podcast, una nueva semana. Ya empezó marzo con todo y aquí estoy yo sobreviviendo a un resfrío terrible que me tuvo tumbada en la cama, pero aquí estoy de vuelta para comentar todo lo que ha pasado en la última semana en lo que es el espectáculo, la farándula y todo lo que tiene que ver con nuestros famosillos que no dejan de darnos noticias. Hoy día voy a estar solita, pero no por eso vamos a tener menos temas, menos conversación. Vamos a partir con un tema que fue complejo porque el viernes, justo cuando se conmemoraba un nuevo Día Internacional de la Mujer, nos despertamos con la noticia de que Jean-Paul Pineda, el marido de Fallon Larraibel, había sido detenido por agredir a la animadora de televisión, por golpearla en la noche. Un episodio que fue bien dramático porque, por lo que pudimos enterarnos después por los detalles de la formalización, es que fue precisamente el hijo de 7 años de ambos que llamó al conserje para avisarle que su mamá estaba siendo agredida por su papá. Un episodio que viene a coronar una historia bastante tormentosa de amor, una historia que lleva ya varios años, más de 10 años de relación de la ex chica Yingo. Fallon se hizo conocida, no sé si se acuerdan, en Yingo, porque ella entró como la villana del programa, ¿no? Porque era la persona que vino a romper la relación más querida del programa, que era Arenita con Carol Dance, que eran los reyes de los Pokémones, en esa época eran furor, y llega Fallon, esta chica estupenda, a romper esta relación, y era la villana del programa en ese momento, pues todos la odiaban porque había venido a quitarle el pololo a Arenita, Arenita que era la más querida del programa, y Fallon, a punta de esfuerzo y a demostrar lo dulce que es, se empezó a ganar el cariño después de la gente y se convirtió en una relación súper querida la de Fallon con Carol, una relación que duró harto tiempo y que también terminó mal, terminó con ella no queriendo saber de él hasta el día de hoy. Él empieza una relación con Cata Vallejos y ella, al año de haber terminado con Carol, conoce a Jean-Paul Pineda, un futbolista bastante prometedor en su momento. Se casan, ellos primero se emparejaron, se casaron después, ella lo acompañó incluso a vivir fuera de Chile durante harto tiempo. Tuvieron 3 hijos y fue una relación, yo digo, tormentosa, porque ella misma en algún momento el año pasado, cuando ya habían rumores de separación, rumores que eran muy permanentes, siempre se hablaba de que ellos estaban separados, de que él se iba de la casa, de que lo veían con otra chiquilla y volvían. Hasta que en algún momento, en febrero del año pasado, ella confirma que efectivamente ellos estaban separados y por primera vez se refiere al tema a través de su Instagram, y es bastante elocuente al decir que esta relación termina porque hubo una serie de episodios muy duros, con faltas de respeto, violencia, infidelidad y celos, etcétera. Es lo que pone en parte de su declaración en sus redes sociales, confirmando, como les digo, que ellos se estaban separando. El día después, él responde a esta publicación y dice algo así como que no quiere dejar mal a Fallon, pero errores cometemos todos. Eso se arregla siempre como sea. Pienso que entre los involucrados podría decir muchas cosas, pero en resumen, y que ya quede claro que de una vez, ya que Fallon y yo estamos separados y comenzamos incluso nuestro divorcio. Esto fue en febrero, nosotros quedamos con eso, pero conforme fueron pasando la semana, los empezaron a ver juntos públicamente. Estuvieron en un parque de diversiones con sus hijos, que uno puede decir, ya, obviamente siempre van a tener una relación porque tienen hijos de por medio y obviamente hay que tratar de llevar la fiesta en paz, como se dice, en pro de los hijos, del bienestar de los hijos, pero después lo vieron en un concierto juntos, solos, y ella dice, no hemos vuelto, es que es el papá de mis hijos y siempre me van a ver con él porque tenemos una buena relación. Pero este viernes nos enteramos que efectivamente ellos habían retomado la relación porque en la la formalización de Jean-Paul Pineda, que se realizó el viernes pasado a las 12 del día, el fiscal lee los cargos y dice que él llega al hogar que comparten. Por lo tanto, se da por entendido que ellos estaban viviendo juntos en un departamento en la Florida. Incluso la magistrado que... Le deja medidas cautelares, le dice que tiene que abandonar el hogar que comparten, que tiene que sacar sus pertenencias, y la magistrada es bien enfática en decirle, con sacar sus pertenencias, no me estoy refiriendo a que se lleve el sillón, que se lleve el televisor, que se lleve la cama. Se tiene que llevar sus cosas, su ropa, las cosas, artículos de trabajo, pero no los artículos o los bienes de inmuebles, digamos, de la casa. Porque yo pensé cuando leí esto, yo dije, no faltará el patúo que se quiere llevar las cosas, pues porque si la magistrada tiene que hacer la aclaración de decirle, con cosas me refiero a sus objetos personales y no a los bienes de la casa, es porque... En alguna oportunidad o más de alguna oportunidad le tiene que haber pasado que se tomaron muy en serio esto de llevarse las cosas y quisieron llevárselo los televisores, no sé. Y también quedó obviamente con orden de alejamiento de Fallon y orden ni siquiera de comunicarse con ella. O sea, el magistrado también le dijo, no puede comunicarse por ninguna vía, ni siquiera por redes sociales, ni Instagram, ni Facebook, WhatsApp, nada. No puede comunicarse con Fallon en los 90 días que dure la investigación. Y lo más dramático de todo es que él no solo fue formalizado por violencia intrafamiliar, por agresiones, sino que además por amenaza. Porque después nos enteramos por esta misma audiencia que él en algún momento Fallon se obviamente se esconde en el dormitorio, se encierra y él amenazó a Fallon y al papá de Fallon de muerte. Por lo tanto, también su formalización tiene que ver con el delito de amenaza. Es bien lamentable porque uno se da cuenta con esto que es un calvario que Fallon estaba viviendo probablemente hace mucho tiempo. Por algo ella, en febrero del año pasado, dice en sus redes sociales de que hubo faltas de respeto y violencia, pero aún así decide retomar la relación, que nadie puede juzgar eso, digamos. Cualquiera es libre de hacer con su relación lo que quiera. Si siente que quiere volver, es problema de cada uno, pero obviamente este problema siguió, y a mí lo que me da como más pena de todo y lo que me llama más la atención es la situación de él, porque sin justificar, obviamente la violencia y la violencia contra la mujer no tiene ninguna justificación, ninguna. Sí quiero contextualizar un poco con respecto al estado de salud, diría yo, sí. Él tiene una enfermedad de Jean-Paul, porque justamente el viernes en la tarde, después de la formalización de él, a mí me llegó un video y unas fotografías de Jean-Paul, precisamente esa misma semana... en un pub en la Florida. Y él se ve en muy mal estado. Está alcoholizado completamente, porque ni siquiera es capaz de pararse de su silla. El pub ya estaba cerrado. Se ve como los garzones están limpiando, sacando las mesas, y él sigue sin poder moverse de su silla, con la cabeza gacha, obviamente. Y lo que me cuentan las personas que grabaron el video, que además son personas que yo conozco, por lo tanto, no dudo de que eso haya sido así, porque no es un video que me llegó de una persona anónima, sino que esta persona la conozco hace tiempo, estaba con su familia en ese pub. Y lo que me comentan es que él estuvo carreteando con amigos durante toda la noche, que los amigos pedían whisky, champán y Red Bull, que ese había sido como el cóctel que habían pedido, y que después se fueron. Se fueron todos los amigos y lo dejaron solo. Y lo dejaron solo con la cuenta. Y él no tenía plata para pagar la cuenta. Entonces se ve cómo los garzones pasan por al lado de él, le cobran, no tiene cómo pagar... Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Insisto, sin justificar lo que él hizo, porque no tiene ninguna justificación, pero sí habla de que hay un problema severo de adicciones, porque durante la misma semana llega ebrio a la casa y golpea a su mujer, responsabilizándola de una supuesta infidelidad, porque obviamente los celos siempre estuvieron presentes en esta relación. Entonces, a mí me pasa que yo digo, me acuerdo de los típicos casos de los futbolistas que terminan en excesos solos, porque los amigos están cuando hay plata y cuando hay carrete, ¿no? Y cuando la plata desaparece, desaparecen los amigos. Y lamentablemente pasó eso con Jean-Paul Pineda. No sé cuántas veces habrá pasado, a mí me consta de una, porque me llegaron imágenes de esa vez, pero me atrevería a decir que ha sucedido más veces, ¿no? Que lo dejan con la cuenta, se van, no son amigos, claramente eso, pero qué triste como ver la carrera de un futbolista que en su momento fue prometedor, pero que ahora está jugando en tercera división. Jugó en España, jugó en Brasil, en Colombia. Fallon lo acompañó a todos esos países donde él vivió, donde le fue bastante bien, tuvieron un buen pasar, y terminar, digamos, en tercera división sin desmerecerla, pero económicamente es mucho menor lo que gana un futbolista de primera división de un equipo grande a lo que gana uno de tercera división. Es abismante la diferencia. Entonces me imagino que eso también lo debe tener súper frustrado, súper mal y no sé, es triste ver como una pareja joven que tuvo un futuro tan, tan prometedor, digamos, termine en esto, termine con él tirado en un bar, curado, sin poder pagar una cuenta, después agrediendo a su mujer. Yo trabajé con la Fallon el año antepasado, trabajé casi un año con ella en el Zona de Estrella, y es una chica muy dulce y de verdad que ella está 100% dedicada a sus hijos. Es impresionante como uno tiene un poco el prejuicio de Fallon, de la chica jingo, de eventos, de la Betón, de tantas cosas que ella hizo, y es completamente diferente. Es una super mamá de casa que todo lo ordena en base a sus hijos. La prioridad número uno en su vida son sus hijos. Ella nunca dejó de trabajar, afortunadamente, en todos estos años. Ella nunca dejó de trabajar desde que volvieron a Chile. Ella trabaja en Zona Latina ya hace 8 o 9 años que tiene contrato con el canal. Ahora es animadora del matinal de Sabores. Yo tuve la posibilidad de trabajar con ella en el Zona de Estrellas. Cuando recién partió el Zona, ella era una de las conductoras del programa y ahí trabajamos, y tuve la posibilidad de ver cómo es ella más a fondo, en el lado más humano. Y siempre me pareció, fíjense, que ella como que... No sé si catalogarlo de que no era feliz, pero me pareció que siempre tenía como una espinita clavada en el corazón, que siempre tenía algún problema. Además, siempre era como que terminaba, volvía, estaba siempre como que nosotros la notaban, porque ella habla muy poco de su vida privada, pero sí hacía ciertos comentarios que uno le hacían entender que estaba separada, que no estaba con Jean-Paul, pero a los días llegaba él a buscarla y uno veía que habían vuelto. Entonces siempre estaba como esa relación de idas y venidas, de complicaciones que uno no pregunta, digamos, como compañero, si la persona no te da como el pase para preguntarlo, para hablarlo, pero sí lo notábamos, de que siempre habían como peleas, discusiones que terminaban, que después él estaba ahí en el canal esperándola. Una relación que uno podría, incluso el papá de él dijo, el papá dijo en el viernes en un matinal cuando lo entrevistaron, dijo que ellos tenían una relación tóxica. No soy psicóloga para catalogarla de tóxica, pero sí efectivamente hay una relación que no es sana, y que efectivamente y era como esperable, lamentablemente, que podía terminar mal. Y terminó bastante mal. Fallon obviamente no está trabajando, está con días de licencia. Yo sé que está muy contenida por su círculo más cercano, por su familia. Ella es muy, muy, muy apegada a sus papás, a su mamá, que la ayuda mucho, a su papá, que son una red de apoyo para ella importantísimo. Yo sé que está muy apoyada por eso, por su red más cercana. Y nada, es una lástima porque ella tiene tanto potencial, ¿no? Tiene tanto que entregar, y que termine su matrimonio de esta forma, que es lo que ella quería evitar. De hecho, ella el año pasado, cuando hace este posteo y dice, yo me estoy separando porque, sobre todo por mis hijos, porque quiero enseñarles a mis hijos que no hay que aguantar todo. Y es precisamente uno de sus hijos el que un año después tiene que avisarle al conserje que su mamá está siendo agredida. Quiere decir que no le resultó, que no pudo con su objetivo. Nadie la culpa. Obviamente hay muchos factores que desconocemos, que hay cosas íntimas de la pareja que nunca vamos a saber y que obviamente llevan a cada uno a tomar las decisiones que toma. Y por sobre todo también está el amor. A mí no me cabe ninguna duda que ella lo quiere mucho a Jean Paul, que estuvo o está muy enamorada de él. Pero a veces el amor no es suficiente, ¿no? No, lamentablemente no es todo el amor, y también hay otras cosas que priman en la pareja. Y en este caso terminamos viendo un episodio que probablemente vamos a saber más detalles, porque hay una investigación de por medio que, como les digo, dura 90 días. Probablemente van a aparecer más episodios. No sabemos bien qué es lo que va a pasar también con el futuro de ellos. Pero en 90 días más, cuando se realice ya la audiencia de juicio, probablemente el fiscal va a presentar más pruebas de lo que pasó esa noche, de lo que pasó con su relación en el último tiempo. Así que vamos a esperar a ver qué novedades hay con respecto a eso. Es lamentable. Y nada, le mandamos mucho cariño a Fallon. Yo la quiero mucho, le tengo mucho, mucho aprecio, porque es una gran profesional, es una súper mujer y una súper, súper mamá. Y pasando también a otra historia que no sabíamos, fíjense cómo se junta el destino, ¿eh? Y cómo el destino puede ser tan impredecible o tan malvado a veces, que junta personas que no nos habríamos imaginado. Porque hace una semana ya nos enteramos de que Julián Effelbein está en una relación nueva con una persona que no es del mundo de la farándula, que es una chica que se llama Claudia, que es amiga del grupo, digamos. Ella amiga de varias famosas, amiga de la Paula, es una de las mejores amigas de la Paula Pavich, por ejemplo, de la ex de Marcelo Ríos. Es muy amiga de la Carola de Moraz también. Entonces, ella conoce a los famosillos, porque se mueve en ese mundo, conoce, tiene muchos amigos. Y Julián Effelbein la conocía hace mucho tiempo, pero se reencontró con ella hace un par de meses. Y como que Julián fue por ella. Dijo, me gusta. Y se la jugó. Ella en algún momento, en ese momento cuando ella se reencuentra con Julián, ella estaba pololeando con otra persona. Y Julián se la jugó, hasta que logró que ella terminara, la conquistó y empezaron una relación. Y uno podría decir, ya, bonito, es una súper bonita relación. Pero nada hacía presagiar que Daniela Kirchner, la ex señora de Julián, la mamá de sus hijos, también empezó una relación, ella un poco antes, con una persona que tampoco pertenece al mundo de la farándula. Y resulta que la ex señora del pololo de Daniela es la actual polola de Julián. No sé si se entiende, ¿no? Como que hay una pareja que se separa. Hay otra pareja que se separa y intercambian, juegan a las cambiaditas. Entonces la polola de Julián es la ex del pololo de Daniela. Curioso, si no fuera además porque tengo entendido que como que que Julián empezara esta relación con esta chica, que Daniela empezara la relación con Rodrigo, se llama el pololo de Daniela, como que ha mermado la relación que tenía Julián con Daniela. Yo tengo entendido que no están en un muy buen pie ahora. Si bien antes se llevaban bien, había una relación cordial, también por los hijos. De hecho, ellos tienen un régimen de visita súper amplio. Julián se queda harto tiempo con sus hijos. No es como remitido solo a fin de semana por medio, que es como lo tradicional, ¿no? Él pasa semanas incluso con sus hijos. Esta relación buena llegó hasta ahí. Y ahora no están en un muy buen pie, no están en la mejor onda. Producto también, no sé si culpar que ellos hayan empezado una relación con expareja, digamos, pero sí esto de rehacer su vida no los puso en un muy buen pie, así que ahí están medio las relaciones cortadas. Nos sorprendió igual que Julián a 2 meses, porque lleva un poquito más de dos meses y medio con Claudia, decidiera compartirla en las redes sociales, así como, porque ahora el publicar en las redes sociales es como hacer pública la relación, es como confirmar que efectivamente estás. Antes era presentarla a los papás, presentarla a los amigos, presentarla a los hijos, los que tenían hijos. Ahora es subirte a Instagram. Si te sube a Instagram es porque es oficial y porque te reconoce. Y Julián lo hizo, que nos dejó a todos plop. Yo sabía que él andaba andaba como tratando de conquistar a una chica y cuando vi la foto dije, ah, ya la conquistó. Porque si sube esta foto y súper romántica de él abrazándola por la espalda, con un corazón, entonces ella era demasiado evidente. Y nos llamó la atención, sobre todo porque desde que él se separó de la Daniela ya hace como 4 años, nunca había reconocido una relación. Todos sabemos que él efectivamente tuvo algo con Manesuet hace 2 años atrás, cuando fueron ambos, trabajaron en La Máscara. Él era el conductor y ella era jurado de la Máscara en Chilevisión. Ahí ellos empezaron a salir, pero nunca se vio un registro de ellos juntos. Solo habían como comentarios en redes sociales que él le ponía a ella, que le ponía corazoncitos, le ponía fueguitos, le comentaba toda su fotografía, pero nunca vimos un registro de ellos juntos. Yo estuve reporteando y efectivamente a mí me dijeron que ellos sí estaban saliendo, que sí tuvieron, no sé si una relación, pero una cosa ahí rica. Tengo cercanos que los vieron juntos, pero nunca, nunca ninguno de los dos lo confirmó. Puede ser también por la situación de la Manesuet, que ella está pasando por una situación personal bien complicada, porque hace ya más de un año, en diciembre del 2022, ella dejó de vivir con su hijo porque, como todos los años, ella se lo llevaba a su papá. Su papá vive en Estados Unidos, vive en Nueva York. Y todos los años llevaba a su hijo a pasar las fiestas de fin de año con su papá, porque ella se separó cuando su hijo era muy pequeño. El papá de su hijo es un escritor norteamericano. Tuvo una relación con él, ella se fue un tiempo incluso a Estados Unidos. Tuvo a su hijo, que es ciudadano americano, y la relación no prosperó cuando su hijo era muy chico y ella se devolvió a Chile, volvió a trabajar en teleserie y siguió criando a su hijo sola, digamos, acá en Chile. Y todos los, si bien su hijo viajaba muy seguido a Estados Unidos, era una tradición que las fiestas las pasaba allá. Y como todos los años, Manesuet le lleva a su hijo a su papá, pero con la diferencia que no volvió. Entonces ya hace más de un año que Manesuet no está con su hijo. Ella, si bien no lo ha dicho directamente, sí constantemente hace alusiones en sus redes sociales, tiene un conteo de los días en que no está con su hijo, sube imágenes de él, sube posteos también agradeciendo el cariño de la gente, porque obviamente, sobre todo las mujeres, empatizan mucho con ella y su situación, y ella sube agradecimientos sin decir por qué, pero dice: agradezco el cariño, puedo seguir gracias a esto. Yo tengo entendido que ella está obviamente en un tema judicial para tratar de recuperar a su hijo. Entonces uno puede pensar o asumir que ellos no transparentaron esta relación precisamente porque ella está pasando por un momento personal complejo, sin su hijo, en un proceso que me imagino que también debe ser judicial, y por eso las prioridades están puestas en otro lado. Si bien Julián la apoyó en ese momento, estuvo con ella ese periodo más complicado, nunca asumieron que ellos estaban juntos. Pero nada, les deseamos lo mejor a Julián con su polola, que está bien, si ya llevaba cuatro años separado, y él lo pasó súper mal con la separación. Yo supe que estaba muy deprimido al principio, porque fue la Daniela la que decidió separarse. Él no se quería separar. Él como que nunca asumió hasta ya en algún momento que esto era definitivo. De hecho, él como que arrendó, se fue a vivir como un apar-hotel primero. A la apar-hotel donde estaban todos los separados en su momento, ¿se acuerdan? El Cristian de la Fuente, el Mago Valdivia, Julián, todos se fueron a ese apar-hotel, un apar-hotel en Lo Barnechea. Estaban todos viviendo ahí. Era como el apar-hotel de los famosos separados. De hecho, como que si uno se paraba abajo, lo veía todo. Y él se fue a vivir a este apar-hotel porque pensaba que en algún momento iba a volver a su casa. Como que no buscó... ¿A qué me refiero con este dato? Es como que él no buscó un lugar definitivo para irse al tiro. Cuando alguien asume que con una separación es definitiva, busca un hogar más permanente, ¿no? Un departamento, una casa, no sé. Un lugar donde vivir más permanente. Pero como él pensó que era momentáneo, que quizá era como una pataleta de la Daniela nomás, un estado anímico, él se fue a vivir a este apar-hotel pensando que en algún momento iba a volver a la casa, cosa que no sucedió, porque la Daniela como que decidió terminar la relación y se terminó. Él estaba súper mal al principio, lo pasó muy mal, estaba muy deprimido porque no se esperaba esta separación, aunque yo creo que el único que no se la esperaba era él, porque la Daniela dio 1500 avisos de que no estaba contenta con el ritmo de trabajo de él. Porque en algún momento, cuando Julián volvió a Chilevisión, tenía mucho trabajo, grababa Pasapalabra. Pasapalabra se grababa todo el día, tenían grabaciones desde temprano hasta la tarde. Grababan todo el día porque Pasapalabra iba todos los días, iba franjeado. Y además tenía otra versión, no sé, pero era como el boom de Pasapalabra. Entonces grababa efectivamente así como de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, si es que no más. Después grababa PH, tenía además PH y no me acuerdo qué otro programa tenía. Y la Daniela en algún momento ella misma dijo, contó que un día se encuentra con el jefe de Julián del canal y le dice, oye, devuélveme a mi marido porque no lo veo. No lo veo. Además, Julián, acuérdense que ha tenido 2 episodios de problemas por exceso de trabajo. Ha estado internado. Entonces, ella estaba preocupada por la salud de Julián y porque además no lo veía. Entonces ella le dijo así como, devuélveme a mi marido porque no lo veo y además estoy preocupada por su salud porque trabaja demasiado, su carga laboral es mucha. Entonces ella misma contaba, yo en esa época trabajé con la Daniela en TV Más, ella era conductora del Cosa de Mujeres con la Carola de Mora y ella siempre decía a Julián, no lo veo. Entonces, ¿qué relación también va a prosperar así o se va a mantener si no ves a tu marido en todo el día, llega tarde en la noche cansado a dormir? Entonces, ella se quejaba mucho de que había un poco perdido a Julián por producto del trabajo. Entonces, yo me imagino que en algún momento esa relación se desgasta, po. Si al final ella como a cargo de los hijos, tienen 3 hijos, el tener que hacer todo, ella corría todo el día con los niños para allá, para acá, que el colegio, que la actividad extraprogramática, que tenía que grabar el Cosa de Mujeres. Entonces, bueno, íbamos en vivo, pero tenía que ir al programa. Entonces andaba corriendo todo el día y se sentía como poco apoyada, digamos, por el marido que estaba todo el día trabajando. Yo me imagino que ese es como un dilema de muchas parejas, que es como el marido es sostenedor, digamos, un poco de la casa, pero ausente. Entonces, lograr el equilibrio es tan difícil. La Daniela ahora, efectivamente también producto de ella estar separada mucho tiempo, volvió a trabajar, ella trabajaba mucho tiempo en una marca deportiva como encargada de marketing, ahora volvió a esa marca deportiva a trabajar, está pololeando, ya hizo su vida, está súper contenta, está como en otra. Solo tiene este tema que con Julián no están en un muy buen pie ambos. Así que esperemos que esa relación mejore en pro del bienestar de los hijos, además tantos años juntos. Eran una linda pareja, pero bueno, ojalá que se arreglen las cosas entre ellos. Otros que dicen que se arreglaron, que no se arreglaron, que terminaron, que es definitivo, que nos ha dado muchos capítulos de este podcast, le hemos dedicado capítulos completos a esta historia. Hoy día le vamos a dedicar un poco menos porque ya es como el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no? Estoy hablando de Cote López con Mago Jiménez, porque yo les conté hace un tiempo que había un quiebre que esta vez sí era definitivo. Según lo que decían muchos cercanos a ella y a él, que esta vez ya no había ni una posibilidad de que volvieran, de que ella ya había dado vuelta a la página porque se había cansado un poco de esta nueva vida de Luis. Volviendo un poco también al tema de los futbolistas, ¿eh? Como que hay un patrón común con los, no sé si decir solo los futbolistas, pero los hombres y sobre todo los deportistas de alto rendimiento que parten muy chicos, con un ritmo de trabajo importante, con disciplina, con concentraciones, que los hace un poco que tengan que dejar de lado los carretes, la salida. El Mago Jiménez, para la gente que lo conoce hace tiempo, todos coinciden en que él era muy mateo, muy, que se cuidaba mucho, que no carreteaba, que no tomaba, que era muy, muy cuidadoso con su salud, con su entrenamiento y con sus hábitos. Y obviamente una vez retirado, igual es joven, tiene 40 años, empezó un poco a vivir lo que no había vivido la juventud. Tampoco lo estoy justificando, ¿eh? Pero estoy contando un poco la mirada de él y de la gente que lo quiere, que dice, bueno, él está viviendo lo que no vivió en su juventud. Hay gente que necesita vivirlo, otro que no lo vive nunca y no le importa, digamos. Ahí parece que a los futbolistas les importa mucho recuperar esa etapa perdida. Y coincidió también la separación de él con Cote López con la separación de su hijo. El mago tiene un hijo grande que no estaba casado, pero sí tenía una relación de harto tiempo con una chica que era bien conocida en redes sociales, que le dicen La Sazón. Y terminaron también. Entonces, como que él, de hecho a mí él me lo dijo en algún momento cuando yo le pregunté por su separación con la Cote López, no quiso referirse a eso, pero sí me dijo que su energía estaba también enfocada en apoyar a su hijo que se estaba separando. Entonces, este apoyo a su hijo se tradujo un poco en sacarlo a pasear, en sacarlo a carretear, como para que se distraiga. Y me han contado muchas personas que los han visto en muchos carretes juntos, y esto no le gustó mucho a la Cote López, porque como que sintió que había descubierto un nuevo Luis Jiménez, un mago que ella no conocía, que un mago bueno para el carrete, para salir los días de semana, para el after sobre todo. Esto de, me contaban que es muy yo no sabía, pero es muy común, por lo menos en ese círculo, en ellos y todo, que se van a carretear y después se arriendan una pieza de un hotel como after. De hecho, yo conté un día en mis historias que al mago Jiménez lo habían visto con su hijo arrendando una pieza de un hotel en Vitacura, y lo usan como after. Entonces, como no tienen dónde irse después del carrete, porque quieren continuar el carrete, en ese momento es como cuando uno tiene una decisión crucial. ¿Me voy para la casa o sigo carreteando? Generalmente uno sigue carreteando. Ya a mi edad ya no, pero cuando joven lo hacía. Y después al otro día, cuando está ahí con la caña, decís, ¿por qué no me fui para la casa? Cuando tenés que tomar esa decisión, opte por irse para la casa. Como que ya después el after es innecesario. Pero bueno, él es muy de after, de arrendar departamentos para después seguir carreteando y qué sé yo. Entonces me decían que era muy común verlo en hoteles de la zona oriente, obviamente, pero porque se van a hacer el after. Entonces a la Cote López ya no le gustó tanto esto de tanto carrete, tanto after, tanto salir con el hijo. Obviamente, siempre hay mujeres involucradas. Yo en eso soy súper rigurosa. A mí no me han dicho que en este tiempo han visto al mago con otra niña, solo en carretes donde obviamente hay mujeres, no hacen carretes solo de hombres, pero no me ha llegado ningún rumor ni alguien que me haya dicho, oye, yo lo vi con una chiquilla en una fiesta. No. En eso hay que ser riguroso, pero sí lo han visto harto carreteando. Hay varias personas que me han dicho que se han encontrado con él, con el hijo y qué sé yo. Entonces a la Cote López no le gustó esto, este nuevo Luis, esta nueva versión que ella desconocía, porque lo conoció siendo futbolista, trabajando mucho, siendo muy riguroso con su rutina, con sus hábitos. Entonces no le gustó y le dio a elegir. O tu nueva vida, los carretes, qué sé yo, o yo. Y él eligió. Entonces para todos decían, era definitivo. Ya no van a volver. De hecho, ella viajó sola, empezó también a mostrar en su Instagram cómo está arrendando una oficina sola, porque ella tiene negocios en común con él, tiene una marca de ropa. Él también la apoyó mucho con capital para iniciar su negocio de maquillaje, glow. Él fue un soporte importante, digamos, para que ella comenzara sus emprendimientos, que terminaron siendo súper exitoso. Ahora ya ella no es una emprendedora, ya es empresaria. Entonces ella ha mostrado el proceso de cambio de oficina, que habla un poco de dividir las aguas también en eso. Pero nunca se había referido públicamente a su separación, a su última separación y más definitiva, porque antes acuérdense que ella había hecho un comunicado diciendo que estaban separados, pero que pedía respeto, lo típico, y a las 2 semanas hace un video diciendo no, volvimos porque fuimos a terapia y volvimos. Bueno, después de eso ella aprendió de sus errores y se dio cuenta que no puede, cada vez que pelean, cada vez que hay una discusión, que él se va de la casa, hacer una declaración pública y después tener que asumir que volvieron. Porque además a ella, como que ella tiene todavía una... no entiende que ella es un personaje súper conocido, súper público, y que su vida es de mucho, su vida privada y su historia vida con Luis Jiménez es particularmente seguida por las personas. A mí me impresiona lo que genera esta pareja en la gente, porque cuando ellos contaron que estaban separados, el comentario generalizado de las mujeres sobre todo era ya no creo en el amor, si ellos se separan ya nadie, porque efectivamente eran como el ejemplo de la pareja emblemática y que además superaba todo, porque ellos partieron con un episodio muy complejo, que era el Rey León, ¿no? Donde a ella se le acusaba de una infidelidad. Él la perdona, hacen una familia hermosa, tienen hijos, se van a vivir fuera, llevan casi 20 años de relación después de eso. Entonces, obviamente ellos son el ejemplo de resiliencia y de que una pareja puede superar obstáculos y que el amor es más fuerte. Pero cuando deciden separarse, la gente se le rompe el corazón. Pues le rompieron el corazón a miles de personas porque decían, si esta familia, esta pareja se separa, ¿qué queda para uno, digamos? Entonces ellos deciden separarse, entonces ella aprende estos errores. Y como les decía, ella como que todavía no entiende que mediáticamente es de mucho interés su vida privada y su relación con Luchini, como le decía ella. Entonces ella justo el fin de semana responde en una ronda de preguntas. Obviamente uno elige las preguntas que quiere responder. Y hay una persona que le dice, me cae mal Luchini por lo que te hizo. Y ella ahí dice, por primera vez se refiere a este tema a ya más de un mes, 2 meses prácticamente de este nuevo distanciamiento, y dice que ella no quiere hablar del tema públicamente porque cuando ella le cuenta cosas es a sus seguidores. Ella tiene un Instagram abierto y como con 2 millones de seguidores, o sea, no es menor, pero que lo toman otros medios y otros portales. O sea, ella cree en su cabeza que su Instagram es un lugar privado, es un círculo muy muy reducido de personas, porque ella dice, yo comparto cosas con mis seguidores y los toma el resto de la gente. Sus seguidores es como la mitad de Chile. No sé. Bueno, vamos a saber ahora con el censo, pero el 10% de Chile, digamos. Y además es abierto y ella es de interés público. O sea, no puede pretender que lo que ella ponga en su Instagram quede en su Instagram. No, lo que yo les voy a contar va a quedar solo para 2 millones de personas, una cosa poca. Entonces ella dice, primero dice eso y después dice que Luis no le hizo nada y que ella le tiene mucho cariño porque le dio lo más importante, que son sus hijos. Entonces ella pone esta declaración y las personas que además son, pero así como hábiles en redes sociales y todo, empiezan a reparar inmediatamente que ellos se habían dejado de seguir en Instagram, pero ahora se habían empezado a seguir otra vez. Y ella pone esto de que él no le hizo nada malo a ella, defendiéndolo obviamente, y que además lo quiere mucho y que jamás le va a tener mala porque le dio lo más importante, que son sus hijos. Ya, uno podría decir sí, obviamente, y en pro de la familia su declaración está bien, si no fuera porque además en redes sociales este fin de semana empieza a circular de que lo vieron juntos de nuevo. Yo no tengo pruebas de eso, no me ha llegado hasta ahora un registro, ni una fotografía, ni nada, pero no dudo si las personas empiezan a decir que lo vieron juntos. Uno podría decir, ya, igual que hemos comentado con todas estas otras parejas, pues, si hay hijos, obviamente van a haber instancias en que compartan y que tengan que estar juntos, es imposible que no. Digamos, tendrían que vivir en países separados o odiarse demasiado como para no verse juntos o no compartir en algún momento, sobre todo cuando empezaron las clases y hay primeros días de clase y van los papás y toda la cuestión. Pero acá me dijeron que los vieron juntos y más como en una actitud más romántica, que los habían visto abrazados. No sé, no me consta, pero yo dejo ahí la información esperando a que salgan nuevos antecedentes, porque chuta que nos han dado las parejas futbolistas modelo este año y las separaciones también, porque ya se nos va el tiempo, pero podríamos hablar también de lo que ha pasado con Mago Valdivia y la Maite Orsini, que le mandó hasta un saludo en la tele, Daniel Aránguiz, que algo tendrá que decir al respecto también. Harto tiene que decir Daniela, la tienen media amarrato todavía contractualmente por el tema del reality, porque ella ahora en tiempo televisivo está saliendo al aire en el reality, está supuestamente encerrada. Yo la he querido tener toda esta semana en el Bombastic y no podemos solo porque el canal la tiene amarrada, porque ella supuestamente está en Perú encerrada en el reality, pero lleva más de 2 meses aquí en Santiago y las grabaciones del reality terminaron hace más tiempo todavía. Pero esperando eso, vamos a poder tener todas sus reacciones de qué opina de todo este ataque de amor mediático entre Maite Orsini y Mago Valdivia, de su relación también con Luis, que hasta se comprometieron en el reality. Él se va a meter a un reality y se va a encontrar ahora con su ex, con Oriana Marzoli. Vuelve Oriana a los reality. Oye, si tenemos tanto tema. Además, se va a meter la Gala. Y la Oriana con la Gala son enemigas, pero acérrima. La Oriana siempre ha dicho, el año pasado estuvo de invitada en el Zona Estrellas por un Zoom, y cuando yo estaba ahí, y ella dijo que ella siempre sabía que la Gala se iba a buscar un futbolista. A pesar de que ella decía que nunca iba a estar con un futbolista, ella sabía que iba a estar con un futbolista, sucedió, y dijo que era una mosquita muerta, que ella sabía cómo era realmente. Así que yo creo que todos sus trapitos al sol y todas las cosas se las va a sacar nuevamente en este nuevo reality de Canal 13 que se viene. Bueno, como les decía, va a entrar Luis Mateucci, ya está confirmado, se va a encontrar con su ex Oriana, aunque no terminaron muy bien. Acuérdense que la Oriana dijo que él no tenía buen olor, hasta de hediondo lo trató. Pero bueno, todo puede pasar. Así que nos vemos. Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo capítulo de Bombastic. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, recuerden, activen las notificaciones de Spotify para que les avise cada vez que estrenamos capítulo nuevo. Hay mucha gente que me dice, a mí me avisa y yo me meto ahí a escucharlo. Comparta, recomiende en redes sociales también. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Bombastic. Chao, chao.
Mr. Bombastic.